Bueno, bienvenidos a otro episodio de Charla Intergaláctica. ¿Cómo andamos, Tom, Isma?
Bueno, ¿cómo va?
Muy bien, la verdad. Acá disfrutando del calor y la humedad.
Sí, igual estuvieron medio bajo agua ayer, ¿no?
Para, la tormenta anoche estuvo, pero sí, intensa.
Siniestro. Ay,
cerró una ventana en mi edificio. Es más, a las 3 y media de la mañana se abrió la puerta de la azotea y se empezó a golpear. Es una puerta de metal. Y no. Tuve que subir a cerrarla.
La famosa caminata de la vergüenza.
Ah, ¿vos subiste?
Sí, fui, pero cuando llegué ya estaba cerrada.
No.
Igual ya sabía, porque cuando salí la luz del pasillo estaba prendida. Pero por la duda subí, ya que estaba ahí.
No sé, cosa de que en realidad había entrado alguien.
Claro. Bueno, si entró alguien, dejó la puerta cerrada, así que gracias.
Claro.
Sí. Igual, o sea, la chance de que alguien trepara techos con el día de noche. El día de anoche. Ese es el uso del idioma. Sí. Con el clima de noche. No, imposible, no hay chance.
Bueno, hubo tormenta también a nivel mundial en dos diferentes competiciones, según estuve viendo. El tema de que un uruguayo haya ganado la voz argentina fue excelente.
Sé que vi un tweet y no tengo idea qué es eso.
Yo sé qué es, pero claro, ¿cuán relevante es para mí? La respuesta sería cero.
Pero es como Operación Triunfo.
Está bueno, para vos como persona, claro, capaz, claro.
No, es tipo un concurso de canto. Está. Que lo bueno
es un American Idol, ¿no?
Sí. Claro, pero lo único bueno
es un formato similar.
Es que lo dirige Marley. Y está. Marley para mí es
una parte buena.
Es una persona hermosa. Es uno de los grandes regalos de Argentina.
Más o menos. Más o menos.
La otra vez se burlaban de la tapa de caras por la cantidad de manipulación genética y plástico en las caras que tenían Marley, Susana, ¿quién más era que estaba? No sé, por unos cuantos personajes argentinos todos modificados.
Cholulo, bebés. Susana Jiménez, sí. Marley, Flavio Mendoza, el hijo de Marley, el hijo de Flavio Mendoza. Todos rubios, de ojos claros. Por favor, esto es demasiado.
Sí, sí. Los bebés son todos truchos, son tipo alquilados y inseminados artificialmente.
Como el trucho.
Marley va a ser tipo el protagonista de una distopía de ciencia ficción.
Tiene impresora 3D en su casa.
Mal salado. Sí, no, sí, para niños y para caras. Caras de plástico. No la revista Cara, ¿no? Que está, bueno, es un buen paralelismo. Bueno, nada, ganó y yo estuve mirando videos y eso. Ahí en San Ramón, el pueblito de Canelones, pasaban el programa de La Voz como si fuera partido de Uruguay con banderas, la gente cantando la canción que el pibe cantaba.
¿Cuánto?
Sí. Caravanas en las calles.
Yo
todo,
vivo en un tupper porque ni me di cuenta que estaba ese programa.
No, yo también. O sea.
No, la sí, pasada, al parecer fue un gran movimiento en Canelones.
Yo vi tipo algún tweet que decía La Voz y así crecí como un uruguayo, pero yo supuse que era un programa acá capaz y me parecía raro de por qué festejaban que ganaron.
Muy atinado de tu parte.
Bueno, pará, antes que me olvides, quería mencionar los comentarios y la gente que le dio me gusta a la página de Facebook. Estuvo bueno. Gracias por el aguante. Muy lindos comentarios recibimos por lo de Spotify,
sí, la
y por las playlists.
A lo largo de la semana me encontraba con muchos fans. Bueno.
Fans.
Fans es una palabra un poco fuerte. Gente que tiene tiempo suficiente para escucharnos a nosotros.
Claro.
Pero se agradece.
Gente piadosa.
Claro. Sí, todo el cariño y el amor se agradece.
Fans. Sí, no, fans capaz que es un poco muy lejos. Bueno, se acerca la Navidad, gente. Hay que empezar a pensar el tema de los regalos. Es un criterio complicado que hay que poner ahí. Uf. Hay que esforzarse para no...
¿Quién compra los regalos en tu casa, Tomás?
Mira, yo paso de Navidad con la familia de mi madre, que es en Rivera, y se hace un amigo invisible, básicamente.
Bien.
Y está.
El otro día me marcaron lo raro que es decirle amigo invisible. Le dije amigo secreto. Que no es lo mismo. Me decimos amigo invisible, pero en realidad.
O sea, podría.
Es extraño.
Igual si es invisible, como que estaba buscando ocultarse, yo qué sé.
Amigo oculto, decís. Amigo secreto.
Está bien, sí. O invisible.
Igual el amigo invisible siempre tiene la tendencia a que te dé un regalo horrible.
O a que todo el mundo tipo diga qué es lo que quiere y todo, o sea, se forme esa dinámica en que vos decís qué querés que te regalen y te lo regalan y tal.
Esa nunca la hice. O sea, cuando reparten los nombres en voz alta vos decís, ay, bueno, yo quiero un tocadiscos.
Y no, o sea,
en mi familia, paréntesis, tipo, yo quiero un tocadiscos. ¿Quieres hacer una vaquita para comprarme uno?
Boludo, no. Onda, se va corriendo la bola de qué quiere cada uno para que la persona que lo sacó no sufra y termina comprándole siempre lo que pidieron. No sé. Yo, mira.
Pa, nunca estuviste en un amigo invisible ni a pan, boludo. Eso nunca pasa.
En mi familia pasa eso.
O sea.
Tienen un grupo de WhatsApp y todos empiezan a tirar qué es lo que quieren.
Igual.
Y es re horrible.
Pierde la gracia eso.
Claro.
¿No?
O sea.
La gracia de regalar es que te regalen cosas que vos no sabés.
A mí de por sí no me gusta la tradición de regalarse cosas. No sé, me resulta feo. Sí. No sé. O sea. O inclusive de regalar algo que al otro. Poner el ejemplo, yo sé que vos precisas una mochila, te regalan una mochila, y es tipo, ¿qué hice? ¿Te ahorré la ida al súper y la plata que te salió a comprarte? No sé, que sí. Es un gesto que se transforma en algo extraño. Salvo que agarre y te regale, no sé, algo que te genere algo que no hubieses hecho.
Sí, sí, claro. Yo creo que ahí ya entramos en las características de un buen regalo, y en ese caso, a mí me parece que va más en comprarle algo a alguien. Que esta persona no está dispuesta a gastar la plata solamente porque es algo inútil y es algo que es difícil de gastar la plata en eso, ¿no? Entonces viene un buen amigo invisible, te compra algo que vos no te comprarías por sí solo. Una mochila creo que es más regalo de madre o padre, pero un buen amigo invisible compraría algo inútil.
¿Inutilidad es parte de la gracia del regalo?
Yo creo que sí. No. Para mí eso es un buen regalo.
Tíster, bueno. A mí no me gustan los regalos de escritorio, por ejemplo. O sea, te regalo un marco para fotos.
Está bien. Está, por eso.
Pero es un penal.
Eso es útil. Es un embole de regalo. La idea es comprarte algo inútil.
No, para mí es inútil. ¿Cuál es la utilidad del portarretrato?
Portar un retrato.
Está en la lista de mis inútiles.
Sí.
No, me gustan las cosas de escritorio. Recién ahora tengo escritorio. Y siempre está tan lleno de cosas que no hay espacio. Pero, pará, a mí me interesa más que los mejores regalos, los peores regalos. Quiero historias de peores regalos.
No sé si tengo,
De sufrimientos. Ah, tuve una infancia felices.
No.
Yo tuve una linda infancia.
Obvio que cuando tenías, no sé, 13, 14 y te regalaban desodorante, te querías matar.
¿Por qué existe esa costumbre de regalar desodorante o billeteras?
Y medias, sí.
Las medias de última las usás.
Y el desodorante también, no. Pero... No sé. Yo, si pudiese, no le regalaría nada a nadie nunca.
Entonces, tu opinión sobre Papá Noel, ¿qué onda?
Papá Noel nunca existió en mi vida.
Ah,
nunca creí en Papá Noel.
Suena titular de revista, ¿viste?
No, me parece bien. Yo no puedo acordar.
O sea, de niños no nos decían, no existía Papá Noel.
Me parece bien. Yo creo que. Interesante. Yo no me acuerdo de haber creído en Papá Noel. Sí me acuerdo de haber dicho a mi vieja que no le gustaba Papá Noel porque le sacaba el crédito a Jesús. O a ella, que era la que compraba los regalos.
Lo interesante es que según la estadística, la gente cristiana, la gente que basa su fe en Jesús, es más prominente a inculcar Santa Claus y Papá Noel en los hijos que la gente atea, por ejemplo. Que es raro, pero o sea, eso sí.
A mí como que veo a mis sobrinos y me gusta como que esa fantasía y esa ilusión y a la vez me da como penita porque están creyendo una mentira horrible.
Para mí es una mentira, pero que no tiene ningún valor. No
prefiero
sé.
Que sepan que se los compré yo y que yo pensé en ellos antes de que piensen que es un ser mágico.
Sí.
A la cual igual
sí.
Está bueno. Mi sobrina, por ejemplo, pensaba que como no se quería cambiar las caravanas de noche, mi hermana se las cambiaba todas las noches. Y ella se despertaba y tenía otras caravanas puestas y pensaba que tipo cada noche venía una hada y le cambiaba las caravanas.
Qué rico.
Ese tipo de cosas me parece bien.
Pero
cuando incluye como el mantenimiento.
Pensé que ibas a decir que ibas a decir que Papá Noel venía todas las noches y le cambiaba las caravanas y ya era un papá en el medio.
Pero en pasado, caso, incluye tipo como el capitalismo de
claro.
Le pido a un ser mágico que me regale cosas. Pero que mis padres están pagando.
Es aún peor igual. O sea, Papá Noel, con Papá Noel tenés tipo un contrato, ¿sabes? Tipo, te tenés que portar bien. Sos, o sea,
bueno.
hay un contrato así, es coercitivo. Si no, si te estás mal, no te trae nada. ¿Qué, por qué? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué?
Y bueno, sí. Igual nunca a nadie le trajo. No le trajo un regalo.
No importa. Mal. O sea, está dicho eso. ¿Sabes? Y que está esa extorsión en el medio.
Puedes decir que es parte de cultura capitalista que castiga a los pobres diciendo que se portaron mal y por eso no tienen regalos.
No, pero más allá de eso, más allá de que siempre te traigan el regalo de igual. O sea, está en la discursiva de Papá Noel, está eso de que te está extorsionando, o sea, para que te portes bien. O sea, que te está pagando por portarte bien, ¿sabes? Si te portas bien, te trae.
Qué retorcido. Los 90. Los niños, no, los niños no piensan esas cosas. Los niños es tipo. No. Es más, un gordo.
Los niños no se dan cuenta que. O sea, los niños no hacen matemáticas para arrancar. Porque yo te creo que en Estados Unidos, que se acuestan a dormir, le dan como 8 horas a Papá Noel para repartir los regalos. Pero acá, claro. O sea, salen a ver cómo tiran los cohetes y cuando vuelven, 15 minutos después, sí, ya sí. Hay regalos abajo del árbol.
Yo igual sí, sí, no sí. Sé cuán normal, o sea, eso, no sé si eso es así en todo el Uruguay, digo, en todos los hogares uruguayos.
No sé, en casa sigue pasando que salimos a tirar cohetes y cuando volvemos mis sobrinos creen que Papá Noel dejó regalos.
Claro. Que atravesó el océano de fuegos artificiales sin daños y aterrizó en las casas ausentes con chimenea, pero por alguna manera llegó y bueno.
Sí, más de un niño ha preguntado qué onda con Papá Noel y las casas que tienen chimenea.
Sí, sí.
No sé, entrará por la canilla.
No, pero
las cloacas.
Siguiendo con lo mismo, compáralo con los Reyes Magos. Qué cosa tan desinteresada como los Reyes Magos. Qué bien, le dejás pastita y agua porque está mínima subsistencia y te dejan un regalo. Llevan, está. No te extorsionan.
Ahora entendí lo que decís. O sea, vos estás diciendo que Papá Noel es un ortiva que regala solo con una condición.
Claro.
Los Reyes Magos son como más caritativos y te regalan a pesar
de. Es re extorsivo, es tipo un contrato tácito que nunca firmaste. O sea, que.
Bueno, no podés no recibir regalos. No sé cómo cancelás la suscripción a Papá Noel, pero.
Claro. Mandá mensaje con por la palabra Amazon. Stop y se detiene.
Claro. Claro, sí.
El ratón Pérez es otro que está siniestro, ¿sacás? Él se lleva un capital y te lo cambia por otro. Es tipo una interacción de mercado.
Es un intercambio, ¿eh? Sí. Es un requechero.
Vos le das un diente que él lo usa para fines oscuros, seguramente.
Quiero tener esta misma conversación en 15 años cuando Tomás tenga niños y trate de convencerlos de cómo reciben regalos.
15 años.
¿En 15 años?
¿O va a tener bebés en 15 años o los niños de Tomás van a tener tipo 10 y van a seguir creciendo? Pérez.
Ambas son incorrectas porque.
No está tan mal para mí. Vos, Ismael, ¿vos tuviste un peor regalo en alguna Navidad o sos inmune a los malos recuerdos infantiles?
No, no, estoy lleno de malos recuerdos. Cicatrizantes.
Cicatrizantes.
El problema para los hermanos más grandes es que siempre regalan lo mismo que los hermanos más chicos para que los hermanos más chicos no lloren, ¿no?
Está perfecto.
¿A ustedes les pasaba eso? ¿Les compraban la misma ropa o los mismos regalos? ¿O ya los identificaban como dos seres separados?
No, creo ellos tienen hasta el cumpleaños de Tomás y Ramiro es en la misma semana y todo, así que seguro recibieron lo mismo, ¿o no?
Es verdad.
Sí, o sea, tengo muy mala memoria yo. Creo que muchas veces nos hacían regalos que, o sea, que Ramiro no lo sufría en ese sentido porque era más como que yo estaba recibiendo algo que estaba más allá de mi alcance y no que degradaban su regalo por mí, ¿sacás?
Claro. En mi caso no era el tema de que degradaran los regalos, sino que nos regalaban lo mismo y había un cierto ser demasiado impaciente, no podía esperar a que llegara Papá Noel. Así que 24 a 6 de la tarde abría su regalo. Ergo, yo ya sabía que tenía Navidad, una porquería. Y mis hijos nunca se dieron cuenta de ese hecho. Yo no sé si no me quejé suficiente o como que no razoné que eso era lo que pasaba. Así que, listo, yo no tenía mucha sorpresa navideña. Como que ya se había adelantado lo que era.
Lo mío no era inmadurez, igual, era el conocimiento de saber que Papá Noel no iba a venir, así que ¿por qué no terminamos con esto y abrimos los regalos temprano?
No sé Papá Noel, pero vos creías en los Reyes Magos.
Ah, todo el mundo cree en los Reyes Magos. Todos los niños cristianos creen en Reyes Magos, porque los Reyes Magos fueron reales.
Pero yo no me acuerdo haber creído en los Reyes Magos. O sea, en el sentido de vengan a dejarme regalos. Son tres mechones.
Sí, Ismael, todos los niños que yo. Ismael, vos tenías amigos invisibles, no vas a creer en los Reyes Magos.
O sea.
Bueno, pero
no, tiene, no queremos poner nuestros trapitos al sol acá, pero.
Yo no reflexionaba. O sea.
Tipo, no reflexión. ¿Crees en lo que se te dice? Ya está.
Por la Universidad de Cambridge.
Claro,
que
sí,
los
sí.
Niños que son muy creativos e inteligentes tienden a tener amigos invisibles. Búsquenlo, está en Google.
y la gente creativa recuerda los sueños.
Quiero comentarios de ahí defendiendo a la gente que tuvo amigos invisibles, que salga.
A mí me pasaba algo más triste. Yo quería tener amigos invisibles, pero
no te daba.
No podía. No venían.
No, o sea, capaz que era demasiado grande ya y no. Era como no. Una construcción demasiado difícil de sostenerse. ¿No?
Qué horrible momento en el que uno crece y se le acaba la imaginación. Hay un capítulo de los Simpsons.
No sé si es que se te acaba la imaginación, sino que es difícil vivirlo de esa forma.
Si vos cuando eras chico ya racionalizaste que necesitabas imaginación para que hubiera amigos imaginarios, ya habías perdido la imaginación. Hay un capítulo de los Simpsons en el que Bart crece y va a jugar con muñecos. Tipo, él le dice que está muy grande para jugar con muñecos y le dice no, no, y agarra muñecos y se pone como a jugar y a imaginarse. Entonces es como un G.I. Joe que sube una montaña y cuando llega a la parte de arriba hay como un vendedor de seguros que le dice que tenga cuidado porque qué pasa si se cae, cuando baja de su familia. Tipo, yo me acuerdo de tener, no sé, 9, 10 años y querer jugar con muñecos y racionalizar el hecho de que yo estaba inventando los diálogos y se me acabara como la gracia. No digo que dejé de tener imaginación, sino que como que evolucionó y ya no se puede volver atrás. Una vez que te das cuenta que estás inventando lo que los muñecos dicen, perdiste. No hay vuelta atrás.
Sí, yo creo que fui privilegiado y en ese momento de mi transición mental.
Y todavía no te diste cuenta que los muñecos no son reales.
No, creo que en esa transición surgieron los juegos de computadora y finalmente logramos comprar una computadora y aparecieron los Sims y cosas así y medio que suplantaron el vacío de la falta de imaginación.
Pero esa imaginación es diferente. No sé cómo terminamos de Papá Noel a los juegos y que vos te levantabas a las 6:30 para jugar al pinball.
6 sí. Y media,
sí, o que vomité después de 37 horas de los Sims.
Sí, rica. Pero bueno, así buenos que no, tiempos. Yo, si me preguntás a mí, mis hijos van a creer en Papá Noel, hoy te digo, no, prefiero que sepan que yo les regalé las cosas.
Claro, o sea, en mi familia eso siempre fue así, ¿sabes? Sí. No es tipo, aparecieron, es claro. Tomá este regalo desde mi parte.
Sí, 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 pero bueno.
Lo que yo defiendo a muerte de esta época tan especial es el pan dulce con frutas. Fiel seguidor y amante del pan dulce con frutas.
Excepto las pasas de uva.
Pa, vos sabes que yo siempre lo odié y este verano aprendí a amarlo. Tipo, una vez me salvó, estaba tipo muriéndome de hambre en un pueblo de Salta. No había comido en todo el día y llegué a un pueblo y lo primero que encontré fue uno que habían hecho en una asadera tipo de metro por metro de pan dulce. Me salió tipo 10 pesos y comí un kilo de cosas. La grosería más inolvidable de mi vida.
Yo creo que hay dos tipos de personas, los que les gusta el pan dulce y que no. Y debe haber una extraña relación con los que les gustan las aceitunas y las pasas de uva. O sea, unos tienen razón y los otros no.
Unos son psicópatas y los otros son.
El sábado, compañeros de César, estuvimos elaborando la teoría sobre las pasas de uva y las aceitunas y cómo parecen mutuamente excluyentes a la gente que le gustan las aceitunas. No le gustan las pasas de uva.
A mí me gustan los dos.
Tenemos una conclusión para ese tipo de gente que vamos a dejar afuera de podcast, pero Sosa y Mariana se van a acordar.
Bueno, pero ¿cómo está cuando algo que nunca te gustó te empieza a gustar? Me refiero culinariamente,
¿verdad?
No me acuerdo cuándo fue la última vez que me pasó. Hubo una época en que no me gustaba el arroz.
Boludo.
No sé por qué.
¿Cuál haces?
Cuando era chico, ponele. Y después me gustó, te uní para el otro.
Yo te digo, ponele, a mí no me gustaban las pasas hasta hace 10 meses y me empezaron a gustar y fue la gloria.
A mí me ha pasado que cosas me dejaran de gustar. ¿Se cuenta?
Interesante.
Me resultaría más viajero.
Me gustaban las bananas cuando era chico y mi hermana una vez me dijo que si comía muchas bananas me iba a convertir en mono. Y yo sabía que era mentira, pero eso quedó grabado en mi mente y sabes que ya no me gustan más.
Qué horrible.
Daño permanente. Y me gustaban las pasas de uva y un día me empaché y ya no las quiero ni ver.
Ah, me pasó con el ticholo.
Yo creo que en el caso del ticholo es el cuerpo diciéndote que sí, está sí. mal que comas eso.
Es como la sensación de después tomar
rogándote,
mucha
por favor, no.
Una protección del cuerpo, diciendo, claro. ¿Sabes qué? Mejor nomás.
Sí.
Está bien.
Sí, sí, sí. Ya es parte del sistema de defensas del cuerpo, eso. Para, eso son nuestros entes trabajando.
La comida reina de las fiestas es el asado con la ensalada rusa. Que la ensalada rusa, para mí no es una ensalada porque es demasiado rica.
Para.
Claro, porque la ensalada rusa es como universal. Nadie dice que no es una ensalada rusa.
Yo sí tengo una teoría sobre la ensalada rusa. Que es que la ensalada rusa, pero estamos de acuerdo que es papa, zanahoria,
arveja y mayonesa.
Arveja y mayonesa.
¿En Rusia le dan ensalada nomás?
No, seguro que no es rusa, está clarísimo. Pero,
no me mientas.
No, no, seguro. Pero digo,
para, pues ensalada, nomás.
Para mí, si le sacás la zanahoria y la arveja, queda igual de rica.
Tipo, es, en papa realidad,
es papa con mayonesa, ¿sabes? La ensalada rusa es una mentira totalmente estética.
Está, no, no es estética porque cuando yo era chico dejaba la zanahoria como para el final, claro, porque era la peor parte. Pero o sea, porque, arruinaba.
Porque la mirás y sabes que no te gusta y tal.
La que es amiga de la ensalada rusa es la ensalada alemana, que básicamente es papa, mayonesa, tipo perejil y huevo. Ah, igual de ganadora.
Ah, lo que es rico es papa con mayonesa, acá. No lo comentamos.
O sea, que para las fiestas, puré con mayonesa y listo.
No, no puré, papa hervida en cuadraditos.
Pues sí que la forma cuadrada, claro, la que le da el toque navideño.
No, y la consistencia.
Puede ser.
No, no, no. Defiendo a muerte. O sea, estoy para hacer una cata de papa con mayonesa en diferentes formas. Bueno, que tengo razón.
Puede ser. Así que la asado.
Esto deriva a películas navideñas, ¿no?
Sí,
la otra gran controversia de por qué las películas de Navidad son tan malas, ¿no?
El viejo tenía una costumbre, no sé si se acuerdan. Lo que pasaba era que en Navidad los videoclubes, para los que no saben lo que es un videoclub, es como una tienda en la que te alquilaban películas. Como Netflix, pero real.
No creo que nadie que no sepa lo que es un videoclub. Espero que no. No se esté escuchando.
Pero bueno, la cuestión es que mi viejo alquilaba ese fin de semana de Navidad porque sabía que Navidad estaba cerrado, entonces era como un día extra.
Sí, sí.
Win-win. Y el tipo alquilaba como clásico de cine. Así que en Navidad nosotros vimos es El Padrino, cierto. El Violinista del Tejado. ¿Cómo se llama la Mary Poppins? No, la otra.
¿Matilda?
No, nada que ver, Matilda. No, no, no.
Matilda tiene poderes también.
Sí, yo sé. Mr. Shane o algo así.
¿Eh?
Una que tiene... ¿Qué tipo
de...? La Canción de los Alpes. ¿Qué tipo...?
Ah, es Mary Heidi.
No,
Heidi no, no.
¿De los Alpes?
No, no, no.
No todo lo que pasa en los Alpes es Heidi.
¿El Lago de los Cisnes? No.
El Lago de los Cisnes. Sí, alquilaba ópera.
Los Locos Adams. No.
En inglés se llama...
Íbamos a ver ópera. Esos eran niños de la realeza, más de Navidad. Pero...
En inglés se llama The Sound of Music. No, la sacan.
Yeah.
Vayan a no. culturizarse.
Culturizarse.com.
Nunca vi ese. No sé de qué estás hablando.
The Sound of Music es un
no, ese no era mi papá. No,
sí, no sé, preguntale. Sí, sí. No te canto temas ahora porque la gente tiene oídos.
Podemos apagar el micrófono. Y...
Claro. Pero sí, entonces eso generó una cultura de películas navideñas. Hasta el punto de que una Navidad fuimos a ver James Bond.
Pero no eran películas de Navidad propiamente dicho.
En su mayoría son una porquería.
Yo.
No, sí, no película de Navidad. No.
Excepto Elf con Will Ferrell.
No,
que es la mejor película navideña jamás realizada.
No, yo creo que
es. Que no
una
quiere decir mucho,
abominable.
Pero sí, la mejor.
No, está buenísima.
Es tan mala que te genera una angustia irreconciliable.
¿De qué estás hablando, boludo? Esa película está además. Es la única película que salva el género, si es que se puede determinar como género, a las películas navideñas.
Igual, hay que hacer una distinción. Espera. Hay que hacer una distinción. Llamarle película navideña, o sea, creo que existe como un género que es película navideña.
Que ocurra Navidad no significa que sea navideña.
Exacto.
Estás queriendo decir. O exacto. Sea, Duro de Matar no es navideña.
Exacto. Pero es una película de Navidad. O en Navidad.
En Navidad.
En Navidad.
Lo mismo funciona, claro, en Halloween. No, otras películas que ocurren durante Halloween son películas de Halloween.
Ahí ya me cuesta más pensar en un contraejemplo, pero.
No
Vos
hay.
Sabés que hoy estuve leyendo en, Hoy estuve leyendo, porque lo que sí heredé de mi papá es la fascinación por el New York Times. Y esta mañana leí un artículo que habla acerca de las películas de Navidad. Hay un crítico del New York Times que dijo que las películas navideñas son para sentimentalistas. Personas que conscientemente disfrutan de ser manipuladas emocionalmente. Y por eso es que la gran mayoría de la audiencia no responde positivamente a esta clase de películas. Porque son obvias, tienen finales muy acaramelados y cosas así.
Mira, yo tengo así otra teoría.
Mi pobre angelito cumple con ese requisito si es un peliculón. Ese peliculón
te no, pero, para, pero mi no, pobre angelito no es una comedia. Película navideña.
¿Cómo que
es
no?
Una película,
es una película en Navidad.
No,
exacto.
Sí, es una película en Navidad.
La derecha de Samuel.
Sí, sí, sí.
Es una película sobre la familia, sí, sí, sí. Sobre...
Eso no quiere decir que sea navideña. Navideña es que
diciembre...
tipo, lo único que importa es Navidad. Tipo, pensá en Elf. Cada... Sí. Todas las frases escondidas en la palabra Navidad.
Sí, tenés razón.
Y el trama gira alrededor de la esencia de Navidad y cosas así. Eso es tipo... A ver, mi teoría de por qué son una basura es porque están ligadas a una institución que es espantosa, terrible, comercial. La de Arnold Schwarzenegger buscando un macaco para el hijo. ¿Se acuerdan de esa?
Es igualmente divertida y creepy.
Es espantosa. El elf aberrante.
No, pará, pero la película de Schwarzenegger.
Santa Clausula es buenísima porque la premisa requiere que el protagonista mate a Papá Noel.
Sí, no. Es terrible. Yo hoy estos sátrapas me agitaron para que haga una recomendación de películas navideñas antes de tener esta discusión, ¿no? Y yo pensando dije, pucha, son todas
horribles,
terriblemente malas. Y me forcé en pensar, no encontré. la realidad es que no logré pensar ningún ejemplo de película navideña mínimamente decente. Sí encontré una Navidad que me gusta que se llama Christmas Again, o Navidad otra vez. Que para mí está buena porque habla de cómo de esa imposición de que te trae la fecha, de decir que todo está bien y se cierra un ciclo y empieza otro y no sé qué, y es como una imposición sentimental que se te hace, que tipo podés no, o sea, a mí me pasa mucho de decir, yo no me estoy sintiendo así y esto solo lo agrava, que me muestren gente feliz y que se reúne.
O sea, es como el tipo para Grinch, digamos.
Sí, más o menos. O sea, y es un drama de un loco que vende árboles de Navidad en Nueva York en tipo de madrugada y es tipo una mierda al trabajo y está re deprimido. Pero charla con clientes y todo mejora.
O sea, público para esa película.
Quizás
depresivos.
Sí, no. No sé. En el fondo es una película romántica también. O sea, no sé. Para mí es más versátil.
No sé por qué sospecho de que no sea así, pero como Deadpool es una película romántica.
No. Nunca diría eso.
Bien, yo voy a recomendar. No voy a recomendar películas navideñas. Voy a recomendar una película que está buena para ver en Navidad con la familia. Que es Esperando la Carroza. Clásico de los clásicos. Bueno, está en Netflix, además, que es fácil de conseguir.
¿Mira?
Sí.
Ah, mirá, está en Netflix. Sí, bueno, en tu Netflix. A mí Netflix me parece
no. En tu Netflix no, porque no tiene nada, básicamente. En Netflix Estados Unidos parece no tener contenido.
¿Qué onda?
Porque cada vez que yo encuentro algo en Netflix, Samuel no lo tiene.
No, mirá vos, está Esperando la Carroza
bien,
acá.
Mire, el productor que negoció con Netflix Direction para
acá, lo negoció hace 20.000, ¿no? Sí. Para el podcast.
Bien, película que si no viste, no sé qué estás haciendo porque toda la raíz cultural de nuestra historia rioplatense se puede rastrear hacia esa película. Una cantidad de memes y frases, además de los personajes que son tipo... Todas las familias son así. Es increíble. Y si la viste hace mucho, es gran momento para verla de nuevo y que te den ganas de ser rabioles.
Yo estoy en DVD, por ejemplo.
Bien.
Yo igual no tengo cultura de ver películas en Navidad. Creo que en ninguna Navidad vi una película, por ejemplo.
Claro, no. Sí, yo sí. Entonces es como un... Aparte si llega a estar lloviendo, conociendo el clima de estos diciembres, si está lloviendo es una buena... Ahí cuando te levantás, estás comiendo el asado frío y los sanguchitos... Ponés Esperando la Carroza y chiteás. Rica. Samuel, ¿tu recomendación?
Yo voy a tirar Billy Elliot como película familiar. Bien así.
Navideña.
Con esa cuota sentimental ahí. Billy Elliot, que es basada en... ¿Cómo es? este niño de
Billy.
De Inglaterra.
Elliot.
Del Billy, exactamente. Que es como en 1980, algo así, ahí en Inglaterra. Su padre y su hermano eran mineros. Bien machos, ¿no? Y bueno, entra en la controversia de por qué este niño decide salir de su clase de boxeo y pasarse a vivir su sueño de aprender a bailar danza clásica y todo eso. Pero así que no, me encanta Billy Elliot.
Aliciente para el que quiera, para el que ande por ahí y no haya visto la película, la profesora de ballet de Billy Elliot es la madre de los Weasley. Pequeña trivia para todos
no,
ustedes.
No, es cierto.
Así que si quieren ver la actriz de Molly Weasley, miren Billy Elliot. No sé cómo tengo esa información, no, pero la tengo y es útil.
Me asusta.
Es
realidad.
Me asusta.
Es una buena película, Billy Elliot.
Sí, obvio, bien, tremenda entonces, película.
Yo conozco actores y actrices fuera del círculo de Harry Potter, pero los puedo linkear. No tengo ningún problema. Aparte, básicamente todo actor inglés ha participado en algún momento de Harry Potter. Y los que no son shame por siempre.
Salado. Y bueno, eso es básicamente todo por hoy. Quedamos con esas tres recomendaciones. ¿Cómo era que se llamaba la tuya, Tomás?
Christmas Again.
Bien.
Sí. Está en la carroza.
¿Sabés cómo es en. ¿Sabés bien cómo es en español? Como para poder buscarlo
no
ahí.
No se distribuyó en español. Así que no hay un título en español.
Bien. Le podemos inventar uno nosotros.
Sí.
Podemos
Perdidos en Navidad. Perdidos en Nueva York durante Navidad.
Oh, diablos, perdí a Lucy. Añaden tipo información específica que no estaba en el título.
Un diciembre de locos.
Como mención especial, los Gremlins. O capaz que los Gremlins, esa es la traducción. No, capaz que no.
Queremos para cerrar entonces comentarios. Recomienden películas para ver Navidad y títulos para la película de Tomás.
Los Gremlins es un buen ejemplo de película que es durante Navidad, pero no es de Navidad.
¿Saben qué? Me convencieron, tío Mason. Mi pobre angelito es una película.
¿Cómo está? Perdón que te. No. Que te. La que pondría como mención especial de película que está en remedio de película navideña y en Navidad, que es Trading Places. Intercambiando lugares, no sé cómo se llamará. Que es la de Eddie Murphy y un Boveta caucásico, que unos ricachones le, tipo ¿no la vieron? Seguro la vieron. Que Eddie Murphy es un pibe que están pidiendo en la calle,
sí,
y,
tipo los 80
y los cambian de lugar.
Sí. Cuando Eddie Murphy encaraba. Sí, creo que la vi.
No sé si
la pasan encaraba. Tipo el 12 de vez en cuando.
Claro, una vez por año.
O sea que nunca la vi. Con
bien
Dan
bizarro.
Aykroyd. Ah, y eso. Jamie Lee Curtis, la de Halloween.
Eso.
Que están todas las películas sobre cambiar de cuerpos.
Especialista.
Y Eddie Murphy, yo creo que 90% de su cinematografía es durante Navidad o nieve. O sea, siempre hay nieve en las películas de Eddie Murphy. Por alguna razón.
No, en Detectives en Hollywood, ¿no?
Tiene como 5 Doctor Dolittle que te cagan la estadística.
Se extraña Eddie Murphy igual. Estuvo en rumores para dirigir los Oscars de la semana pasada. Estaría bueno verlo de vuelta.
Ah, juntar en el fondo el tarrito,
Sí.
Es como el. ¿Cómo es? El Ronaldinho de Hollywood. Es tipo, fue una estrella zarpado y de repente desapareció. Pobre, no sé si es que metió mucha fiesta como Ronaldinho o qué fue que pasó.
Yo creo que filmó esa película de. ¿Cómo era? Norbit.
Y le prohibieron trabajar.
Claro. Llegó el momento. Se hizo la justicia.
Bien. Pero podemos charlarlo en la semana que viene. La vida de Freddie Mercury, ¿no? ¿Cómo se llama? Eddie Murphy.
Freddie Mercury.
No, ya por eso esto porque soy bizarro.
Podríamos tener un especial de Eddie Murphy y charlar de su cinematografía, ¿no?
Un especial de Eddie Murphy. Para ese llamen a otro, muchachos. Me niego.
No, vamos a ordenar por tipo, calidad las películas de Eddie
Murphy. Claro,
la primera es tipo el profesor chiflado.
¿Qué pasa? Bueno, pará, no, pero las de acción estaban buenas.
Pero ¿cuál era la que hacía de una familia que todos eran Eddie Murphy?
En todas las películas.
No, pero entonces el tipo hace de, por ejemplo, un viejo, una gorda y algo. Pero había una que creo que hacía hasta de su propia esposa, ¿sabes? Y de sus hijos. Era especialmente siniestro.
No me acuerdo. No me acuerdo. Pero me acuerdo cuando era chico, me parecía fascinante que hiciera varios tipos de personajes. Obvio. Hasta que llegué a Norbit.
Sí, Norbit fue
que no, too much.
Un punto de quiebre.
Ya se había acabado la imaginación y me di cuenta de la realidad. Se había caído el velo de la ingenuidad.
Claro.
Si será mala esa película que decía vos, Tomás, que ni aparece en Google. No, no está. El profesor chiflado, un príncipe en Nueva York. ¿Cómo no? Sí.
No, tiene que aparecer, pero con un nombre español. Sí. Bueno, no importa.
Nada, bien, bien. Bueno, muchas gracias por estar hoy, gurises. Feliz Navidad para todos. Nos quedamos con esas tres recomendaciones. Entonces, Christmas Again o Las locuras de quién sabe dónde en diciembre. No, Nochebuena debería ser. Después, Esperando la carroza. Con el gran Gazalla, ¿no? Que sigue vivo Gazalla, ¿no? Solo double checking acá.
Sí. Está también. Sí, yo mandé primero a China Zorrilla y después a Gazalla, pero bueno.
Sí, ¿no?
Motivos patrióticos.
Y después Billy Elliot, gran película. Que tiene mucho que ver con la tolerancia hoy, ¿no? Así que está buena para verla en familia. Bien, gracias por estar, gente. Nos vemos la semana que viene.
Bueno,
no se olviden de darle me gusta a la página, comentar. Bueno, esta vez vamos a pedirles para comentar si el pan dulce lleva pasas o no, ¿no? Y después películas navideñas que quieren sumar. No sé si había otra controversia.
Títulos para la de Tomás.
El título para películas navideñas. Bien, bueno, nos vemos la semana que viene, gente.
Nos vemos. Chao, chao.
Chao.